Lucas capítulo 7, versos 11 hasta el 27. Voy a hacer un pequeño anuncio de antemano. Yo estoy este sermón lo estoy utilizando de un libro escrito por Paul Miller, de donde tomo mis ideas sobre este sermón que se llama El amor caminó entre nosotros. Y él habla en particular de este pasaje. Y ese es el pasaje que vamos a ver esta mañana. No es mío, pero no quiero tomar crédito por ello, pero es un sermón y unas ideas que he tomado de Paul Miller y su libro El amor caminó entre nosotros. Es un libro, la verdad, debo darle crédito a Dios y darle crédito a Paul Miller. Pero vamos a orar antes de iniciar. Dios Padre, te damos gracias por la oportunidad de venir, Señor, delante de ti y estar delante de tu presencia y encontrarnos contigo, Señor, para escuchar de tu palabra que hable directamente a nosotros y escuchar las palabras de verdad que hablas tú de nosotros a nuestro corazón. Quítame del medio, Señor, y que solamente fluya tu palabra y después podemos escuchar la palabra de tu gloria para poder compartir tu amor y tu compasión. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un video que se volvió viral en YouTube hace un tiempo y es por un especial que se llama de Netflix, en donde un mago apareció en Netflix. Y la parte que se hizo viral es la cosa que él hizo cuando él invitó todos actores profesionales y les invitó a que se hicieran simplemente estuvieran aquí, estuvieran caminando alrededor de la presentación y los actores estaban allí. Ellos sabían lo que iba a suceder, eran parte del truco, pero él está pretendiendo hacer un truco mágico y iba a llamar a una persona que fuera pasando de manera casual, le iban a hacer una broma. Todos los actores entonces estaban viendo este truco de magia o este acto de magia y hay una persona que se pasa y lo llaman y le dice la persona que estaba haciendo el acto, voy a hacer un acto de desaparición. Y los demás actores que estaban participando de la broma estaban allí y invitan a esa persona y la hacen venir. Y le invitan para decirle que lo van a hacer desaparecer. Entonces, lo primero que hace el mago es tirar una sábana sobre esta persona y quita la sábana y entonces la persona desaparece y entonces en esto la persona comienza a preguntarse qué es lo que va a venir a suceder. Entonces le tira la sábana a la persona que viene y está viendo el show. Y por supuesto, él dice abracadabra y las personas, los actores que estaban allí, comienzan a pretender de que no lo están viendo. Le hacen creer que está invisible. Y quita la sábana y todo el mundo comienza a decir, oh Dios mío, ¿dónde está? Y la persona que estaba sentada ahí pues ve que está allí, pero que la persona no lo pueden ver y pues le causa sorpresa de que no lo puedan ver. Y para sumarle todo más, dos personas de la audiencia vienen. Y se hacen detrás de la persona y se hacen delante de la persona y toman hacen que están tomando una foto y la foto está donde está la persona sentada, pero se ve nadie y obviamente todo hacía parte del truco y la persona la pretensión de que fuera invisible. Esta es una broma que fue hecha para televisión y era por supuesto todo falso, pero eso se hizo un desafío, se convirtió en un desafío y las personas se convirtió en un desafío y las personas comenzaron a hacer el mismo truco y la misma broma a otras personas, pretendiendo de que no podían ver al hijo, que no podían ver a los hermanos. Y en algunos puntos se hizo ba bastante triste porque pe niños pequeños, realmente niños pequeños que de verdad comenzaron a creer que no podían ser vistos, y comenzaban a gritar y a llorar, mamá, mamá. Y obviamente pues esto es la ilusión de creer que uno es invisible. En algunos casos puede ser gracioso, pero en algunos de ustedes no lo es. Porque para algunos de ustedes se siente, la verdad, como uno de estos niños que lloraran desesperanzados y tristes porque nadie los puede ver. Quizás usted es invisible para algunas personas. Quizás usted está pasando por un momento de dolor. Está pasando cosas difíciles y se siente solo y se siente abandonado en casa en medio de esta pandemia y se pregunta, ¿será que alguien me está mirando? ¿Será que Dios me observa? Esa es la pregunta de hoy. La pregunta de esta mañana es que si somos vistos por Dios, el pasaje que vamos a leer esta mañana es un gran fuente de ánimo para nosotros en estos momentos para saber que es Dios si nos ve y que no somos invisibles para Dios, que Él nos ve con los ojos de compasión. Vamos a leer el pasaje. Lucas capítulo 7, versos 11 al 27. Poco después, Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: No llores. Entonces se acercó y tocó al féretro, el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: Joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alabanza a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Los discípulos de Juan la parte que quiero hablar de ese pasaje, entonces es básicamente Jesús llegó con un grupo de personas a esta ciudad de Naín y en las puertas del pueblo. Jesús observó que venía con sus discípulos, venía un gran féretro, alguien estaba acompañando una familia de alguien que había muerto. Y estas personas estaban caminando, digamos, en este camino triste, llorando la muerte de este joven. La Biblia no dice qué edad, pero suponemos que era muy joven. Y lo que es interesante en ese momento, en ese contexto, los funerales. Una de las cosas que hacían en esos funerales para mantener, digamos, una expresión de tristeza era que se contrataba a personas que se les pagaba para que lloraran y mantuvieran ese ambiente y ese aire de tristeza que era una expresión de la familia de dolor. Entonces eran personas que lloraban y acompañaban con tristeza. Estas reuniones. Esa es una escena, digamos, difícil de entender. Una manera de entender eso es que la otra, mi hijo Silas estaba caminando conmigo por la calle y alguien se acercó a nosotros. No sé si han visto estas protestas, por supuesto, o se han estado involucrado en estas. Y el niño comienza a escuchar la gente gritando, con tambores, haciendo ruidos, bailando música, gritando. Y entonces mi hijo fue, digamos, esto fue tan difícil de manejar para él, que él comenzó a decir: Papá, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y entonces yo le tuve que decir que no, están protestando acerca de ciertas cosas, tranquilo, no hay problema. Pero él no pudo manejar la cantidad de sonidos y gritos y él quería como gritar, paren de protestar. Él estaba sobre, esto lo sobrepasó por completo y él no pudo manejar más. Quizás esta situación se parece mucho a lo que estamos hablando en el pasaje en Lucas. Una cantidad de locura. Usted tiene a las personas que habían sido contratadas para llorar, y tiene personas quizás con música, esta procesión funeral, gente gritando, gente llorando, muchas cosas para uno distraerse. Pero lo que es interesante es a dónde Jesús estaba colocando sus ojos. Todo este ruido y estas distracciones, pero la pregunta es, ¿a dónde iban los ojos de Jesús? Y los ojos de Jesús se dirigieron a la mamá, a la madre, a la mujer que estaba sufriendo la pérdida de su hijo. Ella Ella es la que estaba llevando en su corazón la carga más grande de sufrimiento. Ella es la que estaba experimentando un dolor profundo, el mayor dolor y con mayor profundidad de todas las personas. Y ella era la Biblia nos dice que ella era una viuda y ahora su único hijo había muerto. Y esto, pues imagínense, era una situación muy complicada en la cultura. En la cultura del Nuevo Testamento, pues las personas dependían, las mujeres dependían de sus esposos para su manutención totalmente. Y ahora, pues por supuesto, su hijo muere y pues toda ayuda de sostenimiento se desvanece para ella. Es una situación terrible para ella. Lugar para vivir, comida, etcétera, cualquier fuente de ingreso desaparecía. Y por supuesto, encima de todo esto, el dolor profundo de perder a su único hijo. Perder a un hijo es un dolor único. Mi esposa y yo perdimos un bebé, y fue un momento difícil durante el embarazo de mi esposa. Un hijo que ya habíamos comenzado a amar y teníamos nombre para él. Y eso es un dolor profundo que nosotros experimentamos. Y sé que algunos de ustedes han experimentado lo mismo. Y aquellos que no, incluso quizás puedan comprender la profundidad del dolor en eso. Pero esta mujer es diferente. Ella conocía a su hijo, ella lo había visto caminar, lo había ayudado a crecer, conocía su personalidad, la personalidad que Dios le había dado. Ella sabía que lo hacía reír, que lo hacía llorar, que lo hacía alegrarse. Era su hijo, su muchacho. Hay una cita que dice que ningún padre debería enterrar a su hijo. Y ese es exactamente. Y Jesús sabía esto. Él vio a esta mujer y observó su dolor. Y no es simplemente que él haya visto, sino que conocía lo que estaba en su corazón, es decir, el verso 13. Y Paul Miller trae esta situación en el libro. Cuando pensamos acerca de Lucas, Lucas no estaba allí en el momento, pero él tomó todos los testimonios que estaban ahí presentes. Y él, por supuesto, Lucas fue y entrevistó a estas personas que fueron testigos de esta situación y las entrevista, y ese es el producto que tenemos acá en la narrativa de Lucas. Y creemos que quizás Pedro fue la fuente primaria de testimonio en estas narrativas. Imagínese a Pedro estar allí, contar y hablar en esta entrevista con Lucas, saber cómo comunicar. ¿Y cómo saber qué era lo que había en el corazón? Mirándole a los ojos, quizás. Pedro probablemente observó en la cara de Jesús y percibió en él una profundidad de compasión y empatía que Jesús estaba radiando hacia esta mujer. Lo miró esto, lo percibió en la cara de Jesús, es la única manera posible. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se imaginan ustedes esta cara? ¿Es una cara de rabia? ¿Cómo se imaginan que Dios nos ve hacia nosotros? ¿Una cara de molestia, de rabia, de ambivalencia o de apatía? Preocupado por otras cosas, pero no quizás mucho acerca de nosotros. No sé si ustedes. No sé si a ustedes las personas, pero yo tiendo a separar a Jesús, la persona que aparece en el Nuevo Testamento, de Dios el Padre, y separamos sus acciones, sus valores, y yo tiendo a separarlos constantemente. Pero Jesús es la encarnación de Dios. Quiere decir que todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús le concierne, la manera en que Jesús trata a otros, es la misma manera en la cual Dios Padre actúa y piensa sobre nosotros. porque ellos son el mismo Dios. Sí, por supuesto, Dios tiene rabia y molestia sobre ciertas cosas, por aquellos que son orgullosos, aquellos que producen daño sobre otras personas, que toman ventaja de otros, que abusan de otros, que hieren a su pueblo. Pero cuando Jesús se acerca a aquella persona que está herida y necesitada, Jesús se acerca con compasión y empatía. Y su dolor y y en su dolor y su sufrimiento, Dios lo ve, y Dios lo ve con los ojos de compasión y empatía y amor. Dios se mueve acerca de aquel que está necesitado. Dios ayuda a aquel que está en dolor y en necesidad, y Dios nos ve. Pero no simplemente Dios nos ve, Dios nos trae sanidad. La primera cosa que Dios hace en este pasaje es que Dios conforta a esta mujer, se acerca a ella y le dice: no llores. Ahora, eso es un consejo para ustedes. Por favor, no se acerquen a las personas que estén en una situación similar. Le voy a decir: no llores. Porque quizás esto es lo que daría a indicar que usted está minimizando el dolor. Pero no, no es esto lo que está haciendo Jesús acá. Lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es: él está expresando a esta mujer de que él conoce lo que está sucediendo en su vida. Pero él le dice: no llores, porque él también él sabe que él es la esperanza, es la fuente de esperanza, es la esperanza que esta mujer tiene. Y él puede entrar en estas profundidades de dolor y traer de allí vida. Entonces él, por encima de cualquier otro, tiene todo el derecho de decirle: no llores, porque él es la esperanza. Entonces, la Biblia dice que le tocó. Jesús se acerca y toca el elemento donde está sostenido este cuerpo de esa persona, y en la cultura judía esto era algo serio, porque era fuente de contaminación dentro de la cultura judía. Hacía a Jesús impuro, y por eso la persona que tocara uno de estos utensilios que se utilizaban en estos procesos, procesiones fúnebres, se hacía impuro y tendría que ser limpiado para presentarse delante de Dios. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Lo llama. Entonces Jesús llama a ese muchacho a la vida y lo trae hacia la mamá. Dios da la orden y trae a este joven de la muerte a la vida, y lo presenta delante de ellos. Pero eso no es lo que Jesús hace. Jesús se preocupa más acerca de la mamá, y él toma el bebé, este joven, perdón, y se lo coloca a su madre, mostrándole que él es el proveedor de sanidad en medio del profundo dolor. Mí me encanta que Jesús toca estos utensilios que son considerados impuros, porque cuando Jesús lo hace, él no se hace impuro. Y en vez de hacerlo impuro, cuando Jesús toca a aquellos que está contaminado, él le coloca vida a lo que está muerto. Dios toca cosas que no están limpias y las hace limpias. Dios toca cosas que están muertas y les da vida. Y eso lo vemos a través de todos los evangelios, constante y constantemente, vez tras vez. Y esto nos muestra la manera en la que Jesús cumple las profecías. Por ejemplo, en el libro en el profeta Isaías, en el Isaías capítulo 6, en el momento en que el rey Usías murió, miré al Señor y la presencia de la gloria del Señor llenó el templo. Isaías tenía esta visión dentro del templo y era la representación de la gloria de Dios. Y Isaías levanta sus ojos y percibe la misma gloria de Dios. Y ve, por supuesto, los ángeles, la visión de los ángeles cubriéndose sus cuerpos, sus rostros y sus pies. Y escucha a los ángeles gritar, santo, 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 el Dios Todopoderoso. Y al sonido de estas voces, el templo fue lleno de humo. ¡Oh, de mí!, exclamó Isaías. Isaías está en el templo, ve la presencia de Dios. Y por supuesto, cuando usted puede ver y percibe la gloria de Dios, usted percibe lo indigno que es delante de la santidad de Dios y su pecado es expuesto. Y porque la presencia de un Dios justo. Y entonces Isaías piensa que va a morir en ese momento porque está en su inmundicia presente delante de un Dios santo, de un Dios puro. Entonces la presencia santa de Dios es un fuego consumidor. Y entonces Isaías grita, oh, ten misericordia de mí, porque yo soy una persona de labios inmundos, sucios, pero he visto el Dios, el Rey de todo el universo. Pero uno de los serafines en ese momento toma un carbón en esa visión y toca los labios y le dice, esto ha tocado tus labios, Isaías, y tu pecado ha sido redimido. Entonces, en vez de enfrentar la muerte en ese momento, Isaías se encuentra con Dios en su cuerpo pecaminoso, en sus labios impuros, y este carbón ardiente, digamos, es un simbolismo acerca de Jesús. Nosotros no necesitamos una práctica ceremonial de limpieza, pero que necesitamos este encuentro personal con Jesucristo. Entonces Jesús, volviendo al pasaje, Jesús lo que hace es, va hacia lo que está impuro y muerto, y lo impuro lo hace puro, y lo que está muerto le trae vida. Y todo esto es, digamos, es una imagen de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, al traer la muerte sobre sí mismo, y al traer todos los pecados sobre él, y llevarlos a la tumba. Para levantarse triunfante nuevamente. Y después, ¿qué pasó? Jesús se levantó de los muertos. Tomas la muerte, de la muerte trae vida. Los evangelios, segunda de Corintios nos dice, por ejemplo, que la resurrección de Jesús son los primeros frutos de todos aquellos que han muerto. Es el comienzo de la restauración de todas las cosas. Es el principio de la reversión del pecado y de la maldición del pecado. Es una promesa, una garantía de la promesa de que un día toda enfermedad, toda tristeza, todo dolor será removido. Y esta es una imagen de la cruz, y de la cruz es que Dios tomó la muerte y la hizo vida. Y si en este momento usted está sufriendo, usted está en sufrimiento, todos sufrimos, algún sufrimiento quizás más intenso en alguno de ustedes, pero todos estamos expuestos a sufrimiento en un mundo que está caído. Pero esto debe ser un recordatorio para todos nosotros de nuestra necesidad. Cuando experimentamos sufrimiento y dificultades, necesitamos encontrar una solución, y esa no se encuentra acá, en este mundo, se encuentra en Jesús. Él es la solución a nuestro dolor, a nuestra necesidad, a nuestras falencias. Pero no solamente eso, pero eso también nos lleve a llevar una reflexión acerca de un futuro esperanzador, cuando nuestras lágrimas van a ser removidas y nuestra tristeza será definitivamente removida para siempre. En el libro de Corintios, Pablo está hablando, segunda de Corintios, Pablo está hablando de experiencias acerca del sufrimiento. Pero no solamente Pablo está hablando de otros que están experimentando ese sufrimiento, sino que él también está experimentando ese sufrimiento. Yo me imagino que Pablo está hablándole a los demás tanto como a sí mismo. Y dice en el verso 16 del capítulo 4, por lo tanto, no estemos descarcelados, pero estemos renovados día a día. Porque nuestras tribulaciones momentáneas no se comparan con la gloria eterna que ha de venir. Así que fijemos nuestros ojos en lo que se puede ver, no fijemos los ojos en lo que se puede ver, sino en lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver es temporal, pero lo que no se puede ver es eterno. Lo que Pablo está diciendo es que su dolor es real y Dios tiene compasión de ti, pero nuestra esperanza debe estar fijada en aquello que no vemos. Y Dios observa esto y Dios ve esto. Y cuando vemos este pasaje en Corintios, vemos que Dios está también prometiendo algo más por medio del apóstol Pablo. Él promete que en algún día, en el futuro, vamos a experimentar de manera final y permanente la gloria eterna de Dios por toda la eternidad. Tanto así que el sufrimiento por más intenso, incluido la pérdida de un hijo o cualquier clase de sufrimiento, al final de cuentas, vamos a mirar y vamos a decir, comparado con nuestra gloria eterna, eso será siempre insignificante. Sobrepasará el gozo de estar en la presencia de la gloria de Dios eternamente que cualquier sufrimiento. Yo espero que esto sea algo que los motive a ustedes. Lo es para mí. Me emociona bastante. Esas son de las cosas que yo mantengo en mi mente y reflexiono cuando estoy pasando por momentos difíciles. Y me sostengo en el hecho de que voy a vivir eternamente con el Señor. Él va a volver y va a hacer todas las cosas nuevas. Y toda la injusticia que usted experimente, todo el pecado que lo agobie, todos los desbalances químicos que pueda tener en su mente, todos los problemas que vaya a tener físicos, van a ser redimidas porque estaremos en una sociedad que está regida por Dios eternamente. Y esa es la que ves en nuestra esperanza como cristianos. Sufrimiento en ese momento es una oportunidad para observar la cruz y ver cuánto Dios nos ha amado y es tener expectativa hacia el futuro, sabiendo que un día Jesús va a redimir y ya redimió y nos va a entregar a nosotros esta promesa. Voy a terminar con dos puntos de aplicación. En primer lugar, si usted ha experimentado compasión de parte de Jesús, si usted ha experimentado esto, el hecho de que Dios lo ha visto, que no lo ignora, que Él ha hecho brillar su rostro sobre ustedes, ¿cuánto más esto debe ser una motivación para expresar compasión por otros? Mostrar compasión como lo mostró Jesús conmigo o con nosotros. Es una señal, por supuesto, de la presencia de Dios. Pero no hablo simplemente de platitudes y generalidades, sino de empatizar realmente con aquellos y tener compasión con aquellos que sufren. Amor. No lo hacemos porque nosotros seamos buenos per se, porque seamos compasivos per se, sino porque a manera de derivación de lo que Jesús ha hecho con nosotros. El segundo punto es la adoración. Veamos en versos 16 y 17. Miremos versos 16 y 17, cómo la persona responde en el pasaje de Lucas. Todos se llenaron, dice Lucas, de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Quizás la cosa más importante, lo más importante que se puede tomar de aquí, es que Dios había venido a ayudar a su pueblo. No necesariamente que había venido a resucitar a alguien, pero que Dios había venido a ayudar en su amor, a mostrar en su amor ayuda por su pueblo y que él iba a proveer sanidad. Esta mañana permitámonos responder en adoración y cantando con nuestro corazón qué tan grande de Dios. Vamos a orar. Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, especialmente por pasajes que son tan acciones en donde Dios, tú nos revelas con compasión y tu amor, Señor. Y Señor, tú en esto nos muestras tu amor claramente, Señor. Y nos muestra, Señor, tu compasión expresada en narrativas como estas y en recordatorio de lo que tú eres, Señor. Pero Señor, tú no nos vas a dejar en sufrimiento, sino también nos vas a probar esperanza. Y oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.